Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico. Estamos en BIE 74 Coworking. Y me acompaña Fran Castillo después de la resaca de la fiesta. De hecho, os sonará este
muy,
emplazamiento.
Muy triste.
Hoy vas a tener que poner los aplausos otra vez enlatados. ¿Eh? Hoy no son de el rojo ese, el de arriba.
Son grillos. ¿Este?
No, el de otro abajo.
¿Cuál es?
Este. Ahí. Hoy no suenan tan orgánicos.
Esto,
tan,
esto es muy triste.
Tan una, naturales.
Una pena,
Bueno, ¿cómo estás?
Triste.
Hoy día 11 ya de febrero.
Esto es como...
Casi hemos llegado a la mitad.
Cuando... Bueno, no quiero ya arrancar sin presentar a mi compañero, el hombre que sobrevivió a enero, Javier Pou. Qué sí. Mes más largo enero, tío.
Sí, sí, sí. Se hace muy largo, sí. Cuesta arriba.
Te va a ser
la
el
cuesta
nivel,
de enero.
Ya, claro. La cuesta de enero, claro. Bueno, pero eso es, a mí no me pasa eso. Yo, para mí se me hace cuesta arriba cualquier día de mi vida.
Cualquier día. Bueno, vamos a animar un poco esto. Dime antes de nada, ¿quién paga la fiesta hoy?
Buah. Pues hoy paga la fiesta, y hace bien en preguntármelo porque ya me iba. Una vez más, Grupo Barna.
Grupo Barna.
Corredores, que no son runners. Esta gente lleva la cuarentena.
Bueno,
bien.
O también. Pueden, un asegurador puede ser runner.
No me lo parece.
O solo aseguran cosas.
Yo conozco.
No tienen hobbies.
Conozco al CEO.
No, no tienen hobbies los.
No, no parece runner, tío. Pues nada, aseguran cualquier cosa. Están tan zumbados de asegurarnos hasta nosotros. Así que ya sabéis, pedir presupuesto a hola@grupobarna.com o llamar al 672-974-243. ¿Tú qué te asegurarías, tío?
Yo me aseguraría un año más contigo.
¡Oh! Yo voy a asegurar mi corazón si me lo sigue rompiendo así.
Claro.
Bueno, se acabó la risa, tío. Traigo un tema muy serio hoy, un tema triste.
Voy a intentar no reírme.
No, o sea... Muchos eclécticos, bueno, eclécticas, de hecho ya verás que seguro que lo has visto, nos enviaron unos reels de ¿he visto esto? Ja, 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 ja. Y yo dije, hostia, qué bueno, vamos a echar unas risas con esto. Y luego me ha entristecido. Voy a ponerte un vídeo, ¿vale?
Uy, me toca girar.
Sí, espera un segundito. Aquí va. Me enviaron, no sé si lo has visto. Bueno, titula la sección, Niños Coach.
Niños Coach. ¿No será La Rosa de Guadalupe?
Pues podría ser un capítulo. Ay, espera, que este programa no lo hace bien.
Ponme un clip.
Open with.
Ya tenemos un pantallote.
A tope, oye, ese sí lo vas a ver.
Yo he visto familias
que
los padres exigen a sus hijos, y esto yo por suerte no lo he tenido, menos mal, que exigen a sus hijos que cuando van a la escuela le traigan un 5. Mínimo un 5 o mínimo un 8. Es una presión para el estudiante increíble.
¿Por qué?
Porque te está exigiendo
el 8 te lo compro,
una cosa
¿eh?
Que de verdad no es. Al final te están validando por una nota. Y una persona se valida por los valores que tiene y a la hora de estar relacionándose con las personas. El sistema educativo ahora mismo no está adecuado para poder emprender. ¿Me explico? El sistema educativo ahora mismo lo que está es para que te des esas habilidades... Para si a largo plazo quieres emprender o quieres ir a un trabajo. El sistema educativo está dirigido a trabajos. Bachillerato está dirigido a biólogos, científicos, bomberos, ¿ok? La formación profesional te forman para ser profesional, pero no te forman para ser emprendedor. A mí la ESO, a ver, como bien sabéis, es educación secundaria obligatoria. A mí, ¿a quién le gusta hacer algo obligatorio? Al fin y al cabo, la vida real no se basa en leer, se basa en práctica. Eso es, así es.
Se basa en práctica.
Tela el chaval, ¿eh?
Pero, o sea, cosas bien y cosas mal. Hay que
no,
decir que,
no, he de decir que o sea, todo cosas... mal. Me refiero, para los que nos estén escuchando y no viendo el vídeo, este chaval tenía en esta entrevista 17 años, ¿vale? Y a priori es muy gracioso ver a un niño hablándote así. Que
pero
parece,
está la cara, cuidado, ¿eh?
Es que ahí está lo que me hizo...
Está amargado, por decir, el chaval claro, ya con 17 años.
Es que me vi la entrevista entera. Los que tienen delitos son los entrevistadores. Que son unos pelanas de cuidado. Y llevar a un niño ahí como emprendedor.
Pero eso te iba a preguntar. Porque él dice, no nos enseñan a emprender. Pero este chico está estudiando o ha emprendido
él
algo.
Él está haciendo ahora mismo bachillerato y su emprendeduría. Está trabajando en su marca personal. O sea, claro. Ese chaval... Y es que es el problema. Los niños hacen lo que ven los adultos. Si tú te pasas la vida viendo hallados inútiles del estilo por las redes, este niño ha comprado todo el discurso. Este niño se levanta a las 5 de la mañana.
Y hace burpees.
Hace burpees.
Fucking burpees.
Se ducha con agua fría. O sea, a muerte con todo. Y él ya dice, pues eso, que no quiere. Pero es que espera. Hay más niños coach en el mundo.
Tío. Hay más niños coach. Se juntan, ¿eh?
Hostia, pero es que... espera, ¿qué?
Da miedito. A ver, lo de me ha hecho mucha gracia lo de... Les exigen un 5.
Ya, pues, claro.
Te exigen aprobar. Pero lo del 8 ya sí me parece más.
Pero es el argumento, ¿no? A mí no me valides por una nota. Claro. ¿No? Pero ojo con...
Es verdad que el sistema educativo en eso está un poco mal. También te tengo que decir. Ahí no le falta razón al chaval.
Este niño coach es aún peor porque viene directo de la secta ya 2, tío. Uf. Esto lo he sacado de la cuenta Humillados, que sabes que muestra gente, sí, liándola. Ojo al chaval.
Yo creo que se ha puesto mi sala de coaching a 300 euros un mes, porque evidentemente era demasiado barato 100 euros un mes. Pero, hermano, quiero gente que se comprometa de verdad. Lo que aprendes aquí, ¿sabes? Pues más mi tiempo, mi energía, ¿sabes? Mi básicamente trabajo, ¿sabes? Hacia ti, que recibes sobre todo uno a uno las primeras personas que entren. Brother, precisamente tiene un precio muchísimo más alto, evidentemente, y entonces no me voy a bro, ¿sabes? O sea, no voy a bajar mi precio y mi valor tanto, ¿sabes? Ni voy a bajarlo directamente. Entonces, hermano, 300 euros un mes, ¿sabes? Lo que aprendes es masivo, hermano. O sea, es realmente increíble. Yo, un chaval de 16 años caído de un trastorno obsesivo convulsivo a una puta bestia, ¿sabes? Y lo que aprendes conmigo no tiene puto precio, porque es salvarte la puta vida, literalmente, ¿sabes? Podemos eliminar vicios, aprendemos el arte del autodominio, transformamos nuestro físico, tanto físico como mente.
16 años, tío.
Yo al principio no entendí nada.
Bueno, es que...
No se le estaba entendiendo.
Yo creo que ya 2 se puede considerar secta también porque las sectas tienen como su propio lenguaje, ¿no?
Pero a mí, aunque sea un niño, si me habla ya así en plan, pues habla tu puta vida, bro. No, la hermano, es, bro, puta, acaba, puta, puto.
Vale, sigue, pero añade, ¿sabes? Y masivo.
Masivo,
masivo. Pero me gusta masivo. Me da rabia que lo digan porque, hostia, esta me la metería guay en mi lenguaje, masivo.
Y la pregunta, ¿qué precio le pondrías tú a salvar una vida?
Claro, ¿qué precio le pones tú?
Tienes la razón, 300 euros no son nada por salvar una
300
vida.
Euros, porque un niño de 16 años, que ha tenido 16 años de experiencia en su vida.
¿Te dé una lección?
¿Te dé lecciones? Ojo. ¿Por qué digo que esto es triste? Porque...
No, este sí. El otro decía cosas... Vale, pero sí, es que pero, ya me ha parecido... Sí, pero este son parecido...
niños, tío, que deberían de estar, pues yo qué sé, descubriendo el mundo, ¿no? Cagándola.
Siendo niños.
Siendo niños, exacto.
Y no están siendo niños.
Esto me dolió mucho, tío, pero creo que es importante verlo porque refleja muy bien...
Es el mismo.
Es el mismo, ¿vale? Es el...
Pero encima, lo triste es que ganará dinero este chaval, ¿eh?
No creo, tío.
¿No crees? Vale, no sé yo.
Él lo que pone es... Lo de abajo es lo que puso, el de la cuenta de Humillados. De verdad que está muy bien seguirlo. Dice, vas por el buen camino, habrá señales.
Tú te ves bien, Sergio.
Le está hablando su abuela.
Sergio, dime la verdad, tú te ves bien. Sergio. Sergio, tú te ves bien. ¿Tú qué haces? ¿Caso a la mierda del teléfono más? Esa es tu vida. Sergio, esa es tu vida, no se va a acercar nadie a ti, ¿eh?
Chaval, sonríe.
Mira, mira qué sonriente. ¿Eh? Tú estás bien, Sergio. ¿Qué sacas con eso? Si eso son... con eso no es tu vida. No tiene, eso no te da a ti de comer, Sergio. Te hace caso de esas tonterías. ¿Mm? Sergio.
O sea, en el fondo,
está feo,
yo quería...
Que su abuela, los abuelos, tío.
Claro, yo quería hacer una sección que fuera niños coach y nos partíamos el ojete aquí.
Ya, pero está feo.
Pero son niños rotos, tío.
Sí, sí.
Son niños
pero
que...
Este es un minillados, total.
Masivo.
Masivo,
masivo. Y nada, quería traerte niños coach por si este 2025 quieres invertir en tu desarrollo personal... No, mentira, lo que quería es que la gente adulta...
No tengo 300 euros para mí.
Claro, dejar del desarrollo personal. Lo mejor que puedes hacer en la vida es quedarte un sábado mirando series en tu casa. Eso es masivo.
O
es
enciclopédico.
O escuchándonos. Porque si te ven hacer a ti esa mierda, los niños harán esa mierda.
Claro.
Exacto.
Y más sano y más barato.
Y ahí, con eso acaba nuestra
sección. Y con
los
abuelos y las
masiva.
Abuelas, no metáis.
Yeah.
Pues yo traigo crítica también, ¿eh?
Hostia, hoy nos ha quedado un programa social.
Yo te voy a dar un titular.
A ver.
¿Por qué ahora duran tanto las películas?
¡Hostia!
Yo estoy enfadado, ¿eh?
No, de verdad que... que tienes que... Hostia.
Y he traído esto porque ahora se ha estrenado hace poco The Brutalist. No sé si sabes cuál es, la de Adrian Brody.
Sí, creo que sé por dónde vas.
3 horas y 35 minutos de película. ¿Vale? Bueno, The Brutalist. Es una peli de Brady Corbett.
Pero, ¿sabes por eso...? Es que no sé si lo voy a decir, que hacen un intermedio porque la gente...
Sí, iba por ahí.
Ah, vale, vale.
Por eso iba a traerlo. Bueno, Adrian Brody es un arquitecto que huye de la guerra, que se va a Estados Unidos, ¿vale? Después de la Europa de la posguerra. Y exacto, hacen un descanso de 15 minutos en medio, que además el director te lo vende como que era necesario. O sea, en plan, que orgánicamente en la película te lo pedía, porque claro, tiene como dos partes, entonces...
Orgánicamente te lo pide tu cuerpo, que lleva 2 horas ahí sentado.
Si haces un intermedio está bien, porque se ve que el tono cambia de la peli, y digo, mira, no me cuente tonterías.
Ya se han pasado, ¿no?
3 horas y 35 minutos. Yo no he visto Avatar, porque dura eso.
Ya, no, no,
ni en mi casa, o sea, porque es en plan, qué puta pereza. Vale, y la cosa es esa, yo he buscado, ¿por qué las pelis ahora duran tanto?
Así, directamente, ¿la has preguntado?
¿Por qué duran tanto las pelis?
¿Por qué duran
tanto? He mirado un par de artículos y que decían eso. La duración de las pelis no para de crecer, ¿vale? Y en principio tendría que ser al revés, porque con las series, las guerras entre todas las plataformas, la pérdida de capacidad de atención de la gente que no es capaz de estar 10 minutos viendo
aguantar
algo.
Aguantar despierto un viernes por la noche. Yo no veo pelis porque sé que me voy a dormir.
Claro, y toda la oferta que hay... que provoca el consumo acelerado, pues esto indica que tendría que ser al revés, ¿vale? Pero no es al revés, ¿por qué? Uno, por 3 cosas, decían. Por el deseo de ampliar las narrativas. O sea, porque a muchos directores en 1 hora y media se les queda corto ya, para contar ya todo lo que quieren contar. Vale. La necesidad de diferenciarse de la ficción televisiva o el streaming. ¿Vale? Que eso ya pasaba cuando apareció la tele en los años 50. Empezaron a hacer pelis más largas. Por eso, para diferenciarse de... O con más presupuesto, para que tuviera mayor calidad y la gente fuera al cine para dejar de ver la tele. Como era la novedad la tele, ya, se quedaban en sus casas y preferían eso. Vale. Pues las hacen más largas porque así puedes contar más cosas. Son de más calidad porque hay más presupuesto y entonces la gente dice, pues esto lo tengo que ver en el cine, no lo voy a ver en la tele. Otra. El intento de justificar el creciente precio de la entrada de cine. Es en plan, si el cine te cuesta 8 pavos, pues al menos que los amortizas y vas a ver una peli de 3 horas y media, no de 1 hora y media. Y luego también los cambios en los hábitos de los consumidores. ¿Vale? ¿Y cómo ha evolucionado esto? Claro, antes, yo decía lo del intermedio, porque en intermedio, antes en los cines había. Cuando
pero
había las sesiones
hacían,
dobles...
Es lo que te iba a decir, porque pero hacían claro, sesiones golfas.
Hacían sesiones dobles o a veces hacían 3 proyecciones seguidas. Claro, entre proyección y proyección había descanso, ¿vale? Y te voy a hablar de la media de minutos. A principios de los 80, la media de minutos por película era 90-100 minutos, o sea, 1 hora y media.
Perfecto.
Y había excepciones, como Alien, Regreso al Futuro o los Goonies, pelis míticas, que esas sí duraban casi dos horas, ¿vale?
Ya, pero es que ya sí estamos a 1 hora
claro,
de la media actual,
de esa. Vale, eso es lo que te decía. Ahora, como se han potenciado las películas de mucho presupuesto y mucha duración, por eso, porque quieren meter muchas subtramas y no quieren hacerlo. Lo que pasa es que no quieren hacerlo en serie.
Pero no sé si estoy de acuerdo, porque, o sea, con lo que dice eso, ¿eh? Porque en los 80 hay películas súper buenas y súper...
Sí, pero eran excepciones.
Y con subtramas... No sé.
Las largas.
A ti las películas estas del... Bueno, dale, perdona, es que ya estoy divagando ya.
No, era eso.
No, me refiero
que son más largas porque los directores tienen más cosas que contar, el presupuesto es gigante y entonces puedes hacerla mucho más larga, puedes contar mucha más historia, la puedes hacer más espectacular.
Dos cosas. Primero, que toman al público por tonto y a veces explican muy demasiado.
Eso también.
Y
mucha paja a veces.
Claro,
que
mucha
eso
paja
hace...
y que a lo mejor responde a una cosa más de mercado, porque al final es más presupuesto y más movida. Porque, no sé, tú piensas en las películas del Padrino. Joder, son peliculones.
Mm.
Piensa, yo qué sé, es que estoy pensando en películas de los 70-80, El Resplandor. Piensa Los Goonies, por ejemplo. No vayamos a cosas. Es una película compleja,
claro,
realmente, porque es hay mucho viaje.
Pero son excepciones. Ya te digo, antes eran. Ahora la media subió mucho más, a 120 minutos. Ahora, antes estaba en 90-100. Y con las películas indies pasa lo mismo, que tú dirías, una película indie no tiene presupuesto, pero lo que pasa, que se hacen largas, por eso, porque quieren. Con las indies lo que pueden hacer es explorar nuevas narrativas, explorar nuevos caminos, y entonces al final va tal. Pero lo que.
O pasa como en la sustancia,
lo que hacen
que
es para.
Da tiempo a cagarla.
Sí, exacto. A mí se me hizo larga.
De, el
sí.
último trozo aquel es como. Como si fuera un.
A mí me sobró.
Un segundo, una segunda parte.
Sí, efectivamente. Y eso lo hacen por eso, para diferenciarse de series y tal, y lo que hay en plataformas. Porque a ti no te ha pasado, a mí es verdad que me ha pasado, porque nos engañan, nos toman por tontos, como tú dices, que ves una peli y por lo que cuenta, o ya por lo espectacular que es, dices, esta peli hay que ir a verla al cine. O sea, no es de tele,
ya,
no es de verla en casa. Total.
Bueno, es como,
¿sabes?
Sin ir más lejos, ahora que fui a ver, la última peli que fui a ver fue Gladiator.
Claro, esa en cine es más
fui
espectacular.
Porque, claro, porque dije, esto si lo veo, lo veo en IMAX.
Por eso.
Porque en mi casa no lo voy a ver. O sea, a mí lo que me mueve al cine es películas que sé que la experiencia en el cine va a ser brutal y no la historia. Por ejemplo, Dune.
Ya.
Dune me flipó en el cine. O
no la he
estoy
visto
pensando
aún.
Películas que se deberían de haber visto en el cine.
Claro,
cuando
por
fuimos
eso.
A ver las de Spider-Man en el multiverso, eso se tiene
las
que ver.
Las de
en
animación.
Cine. Pero no tiene que ver con que la historia sea más. No sé, no creo que la estrategia para que la gente vaya al cine es que tengas que estar 4 horas en el cine.
Para amortizar la entrada.
Claro, tío. Yo además como muchas palomitas, tío. Me cojo no, ahí el rumbo.
Pero eso lo puedes hacer en casa
y
también.
Y luego me dan arroz, tío. Claro, pero 4 horas comiendo palomitas, tío.
Ya, es verdad. Tienes que salir del descanso para comprarte más.
Exacto.
También lo
¿ves?
Hacen por eso.
Ahí está el tema, tío.
Pues eso, venía a quejarme de eso.
Bien quejado, tío. Muy, muy, no, muy elegante,
no me
te
gusta.
Digo. No te
que además, de por eso, es que yo... La última vez que fui al cine fui a ver a Real Pain, una peli de... De Jesse Eisenberg, el de la red social.
Sí.
Que la dirige y la coprotagoniza con Kieran Culkin, Roman.
Ah, sí, sí, me lo dijiste.
Tal.
Sí.
Y es 1 hora y media y está de puta madre.
Y, te quedó
y lo
tarde
cuenta todo.
Cosa. Te dio tiempo a poner una lavadora luego.
Claro.
Pues ya está.
Salí de día. Mira que fui por la tarde. O sea que. Pues que todavía se pueden contar cosas en una peli corta. Y no hace falta meter mierda. Y esa peli te da premios porque. El, por ejemplo, Kieran Culkin está nominado al Oscar por esa actuación.
Kieran Culkin haciendo de Kieran Culkin.
Sí, la verdad es que es el mismo. No ha interpretado mucho, pero tal. Bueno, y eso.
Yo no sé cuánto duraban las pelis en el 2001, pero lo que sí sé es que en el 2001...
Efeméride.
El análisis del genoma confirma que el ser humano tiene poco más, y creo que es relevante...
El poco más.
La, el poco más, de 30.000 genes.
Vale, pero ¿poco más qué es?
Poco más.
¿5.000 más?
Mm.
¿O 2 más?
Voy a darle al hiperenlace de genoma, a ver si nos dice algo.
¿Margen de error de...?
No nos dice cuántos genes. Poco más. Pues tendrá 30.012.
¿Pero eso depende de las personas o...?
No, yo creo que hubo decepción por parte de los investigadores que iban como, guau, con esto vamos a estar toda la vida aquí bebiendo del bote con esto.
Claro, van soltando a
cuentagotas. Se pusieron a investigar y de golpe dicen, no, que son 30.000, que ya está hecho, tío. Y esto es lo más relevante que ha pasado un 11
de
febrero. Hostia, ¿qué es el genoma, eh?
Claro, la gente no...
El genoma es la secuencia total de ADN que posee un organismo en particular. El genoma en eucariontes... comprende el ADN contenido en el núcleo celular, organizado en cromosomas y el genoma de orgánulos celulares.
¿Orgánulos?
Como las mitocondrias y los plastos. Mira, aquí hay muchas palabras raras que no entiendo, ¿vale?
Pero necesitamos un científico.
Un científico total. te voy a pasar una pregunta.
Vale.
¿Tú qué opinas? ¿Has visto que ahora hay los test genéticos?
No.
Sí, tío, tú ahora puedes pagar, no sé... 100 pavos, por decir algo.
Y te dicen,
tus
antepasados.
Claro, te dicen, por ejemplo, ¿cuánta sangre nórdica tienes?
Ah, hostia.
¿Qué probabilidad? A lo mejor tienes,
claro,
a lo mejor tienes el
de los 30.000 genes.
Claro, tú tienes
5.000,
el gen de la esquizofrenia ahí.
Ah, y no lo sabes.
No, y no pasa nada. Porque
está dormido.
Está dormido. Pero claro, ¿tú vivirías tranquilo con eso? Sabiendo.
No.
Pues la gente está pagando por eso, tío.
Mejor no saber.
Claro, luego te
¿y vende? Si un facha de repente tiene genes negros, ¿qué hace?
No, si eres español y eres facha, estás jodido.
No, ya
sí,
está claro.
Porque,
al Andaluz, o sea, tienes, claro, al Andaluz,
o sea,
está ahí.
Está, al Andaluz y muchos judíos también en España.
O sea,
hasta,
ha pasado de todo con España,
echaron. España, madre mía, España es la rambla, tío.
¿Sabes? No vayas por el centro, que es
no.
cuando te roban. Hay que
de
por,
hecho, me gustó
que por los
mucho
laterales.
Que Madrid, la España dentro de España, Madrid... Ah, el nombre Madrid Lo puso en los musulmanes, tío. Que quiere decir... Me pego un triple, ¿eh? Pero quiere decir como agua, algo así como tierra de aguas o algo así.
¿Tierra de aguas?
Porque había mucha agua por ahí debajo. Entonces, por eso por ahí...
Playa no tiene.
¿Cómo se dice en la fortaleza? Bueno, como una fortaleza. Tiene otro nombre.
Un acueducto.
Bueno, no. No, pero son las fortalezas castillo tienen un nombre. Es que ahora no me acuerdo. Bueno, y ahí se instalaron los musulmanes. Y luego ya eso creció y... ¡Ah, Madrid! Pues eso. Que los fachas no vayan a Madrid y no se hagan
estudios genéticos. Por si acaso.
Porque pueden llorar.
Que de 30.000 genes puede haber muchas sorpresas.
Pues claro, en 30.000. Pues... En los pocos 30.000 estos que hay.
En el poco, claro, en el poco más es donde está la sorpresa.
Claro, a lo mejor todo va bien y de hasta repente...
Hasta que pasa el poco más. Vamos, curioso. Pues vámonos a ver qué nos trae hoy la Wikipedia, ¿no?
Estoy con el iPad y ¿sabes qué me...?
¿Qué ha pasado? ¿Quieres que te lo...?
No, lo tengo. Es que me cuesta mucho... Con la aplicación va un poquillo rara, ¿eh? ¡Uoh! Va, seguimos con ciencia, creo.
Ciencia y tecnología. A ver, dímelo y lo busco aquí.
Vamos ahí con el primer artículo del día. Que es... Escala de Kinsey.
Oh, yeah.
Distribución social de la orientación sexual. ¿Qué coño es esto?
Nos gusta esto, ¿eh?
Hostia, pero a ver si nos vamos a meter ahora en un jardín.
Bueno, tú solo lee lo que pone la Wikipedia.
Claro, al final esto que se responsabilice la Wikipedia.
Claro, que sepa la gente que esto no lo hemos escrito nosotros.
Claro. La escala Kinsey es una escala creada por el biólogo Alfred Kinsey en el informe Kinsey.
Joder, todo Kinsey.
Hostia, Kinsey. Este es como Bon Jovi, ¿eh? Que tiene ese Bon Jovi cantando en la banda... No, es John Bon Jovi cantando en la banda Bon Jovi. Y el primer disco era Bon Jovi.
Y en Where the World también.
Where the World cantó ahí. Hostia, tengo un vídeo de Bon Jovi cantando con Pitbull, pero creo que eso no da para otra...
Sí, ya me lo enseñaste.
Es que es bueno.
Que no, vale. Envejece el Pitbull, ¿eh?
No. Informe Kinsey, que establece 7 diferentes grados de comportamientos sexuales. Así de base, ¿tú qué entiendes por comportamiento sexual?
Pues...
Que te tire un besito sería un comportamiento, claro, sexual.
O después, ¿cómo te comportas tú después de un beso?
Cigarrito. Ah, no, vale, después de...
Es un comportamiento sexual, el cigarrito después.
Ah, vale, cuando... Buah, es que nos vamos a meter en un jardín, Pou. Cuando tradicionalmente se consideraban solo 3, heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad.
Vale. O sea, se consideraban 3 antes y él dice que hay...
7 tipos de sexualidades.
6. No, 6, ¿no?
No, dice 7 diferentes. Ah, grados. Entonces, que tú puedes tener varias de cosas. Evaluando la historia sexual de una persona o los episodios de su actividad sexual en un tiempo dado, se usa una escala de 0, es decir, exclusivamente heterosexual, hasta 6. Es decir, exclusivamente homosexual. ¡Hostia!
Hay que verlo. Ah, mira, si bajas abajo está la escala y puedes ver lo que hay en medio.
¿Pero tú qué tienes? ¿Un 3 en homosexualidad?
Claro. Es que hay porcentajes. Mira, luego pones la escala esta, la pones aquí para que la vea la gente.
Pero qué puta basura es esta, tío.
¿Y cómo lo mides? Por ejemplo, el número 1 es principalmente heterosexual con contactos homosexuales esporádicos. Y pone...
Ah, que has encontrado aquí lo pone.
Sí.
Ah.
Porcentaje de contactos homosexuales entre el 1 y el 25%. Y el resto, heterosexuales. Pero yo pienso... O sea, yo si, por ejemplo, me he acostado con 6 personas y uno es un tío... Estoy en la escala 1. Pero, ¿me tengo que acostar con el tío o cuenta que le he tocado el culo así? ¡Bip!
Pero...
¿Los futbolistas? Pues futbolistas, claro, se tocan el culo cuando meten un gol. Eso ya es porcentaje.
¿Y este tío ha cobrado por hacer esta mierda?
Pues esta escala, ¿de qué año es? Creo que... Este es el 48, que hace mucho.
O sea, pero me refiero, si ya hay suficiente... ¿Cómo decirlo? Trabajo social por delante, ¿no? Por la integración de
ya, pero pensé que esto hace un montón de años, ¿eh?
No, yo solo soy un 25% de homosexuales. Claro, es absurdo, tío.
Yo, es que me hace gracia. ¿Cómo lo mides eso?
Yo lo que sí que mido aquí es que va a ser otro artículo que nos va a banear la Wiki.
Ah, pero hay estadísticas. Mira estadísticas entre hombres y mujeres.
¿Dónde?
Tú estás viendo el mismo que yo.
Ah, sí. Perdona, es que no lo había... Ah, vale, que las mujeres son como más... Ah, no estoy viendo lo mismo que tú, disculpa.
Mira, te lo leo yo. El 11,6% de los varones blancos entre 20 y 35 años manifiestan un rango de 3 para este periodo de sus vidas. Ah, mira. O sea, entre los 20 y 35, los hombres, el 11% dice que son bisexuales.
Vale.
50-50. El 7% de las mujeres solteras entre 20 y 35 y el 4% de las casadas entre 20 y 30 daban un rango de 3. Pero ¿qué matas si son solteras o casadas? Eso no he entendido.
No, y lo de siempre. Primero... ¿qué muestra poblacional hay aquí? ¿Dónde se hizo? ¿Cuánta gente se preguntó? ¿Y de qué año es esto? Porque no lo estoy viendo. Alfred Kinsey.
A ver, los libros son del 48 y del 53.
Uf, murió en el 56 este tío. O sea, todo lo que hemos dicho es humo.
Claro, esto era antes. Pero en aquella época igual...
Alfred Kinsey era un sexólogo estadounidense.
Claro, hombre.
Y le inquietaba eso. Buah, era...
Es que para esa época... Claro, en esa época solo consideraban a tres. Claro. Ahora no, ahora hay muchos más. LGTBI.
No, pero no va con eso. O sea, el problema, siguen habiendo tres, pero tú puedes ser...
Lo que quieras. Fran, puedes ser lo que quieras.
No, eso debería ser. Pero lo que me parece curioso es decir, yo soy 80% hetero. ¿Sabes? Es como
ahora estaría meter guay.
Grados de...
Ahora cuando vas a ligar estaría guay preguntar, ¿qué rango eres?
¿Qué rango eres? Buah, yo ya
y hablar con rangos, del 0 a la X, porque la X es asexual. O sea, también no hay 7, es X.
Hay mucho asexual ahora entre los jóvenes, ¿eh? Bueno.
Me gusta lo que pone en Véase también. Taxonomía del uranismo. Bicurioso, fluidez sexual, heteroaliado y continuum homosexual heterosexual. O sea, aquí hay mucho mercado para abrir. Lo de heteroaliado me ha gustado mucho, no sé qué, pero...
Bueno, pues...
Mejor pasemos al siguiente artículo.
Yo con los heteros aliados vamos a pasar a...
Hetero aliado.
Al siguiente artículo random.
Un saludo a Kinsley. Bueno, a la familia Kinsley. Porque
familia Kinsley. Kinsley. Gracias por meter más barro en un tema ya de por sí.
No, Kinsley son los de servicio secreto.
Ah, vale.
Es Kinsley.
A ver cómo pronuncio esto. Yaguarete Aba.
Hostia, lo tengo que escribir yo.
Y
como suena, ¿no?
G, sí, realmente con la Y es lo importante. Y la Aba.
Lo tengo.
Ser mitológico representado por el felino del mismo nombre. El yaguareté Aba o copiango. Copiango también llamado mola. Hombre jaguar, vale, sí. O hombre tigre, es un ser mitológico de la cultura guaraní. Guau, esto me gusta.
Los guaraní ya no se salió, ¿no?
Eran. Puede ser que fueran brasileños.
Los del Guaraná, del anuncio.
Probablemente. Es una leyenda común del nordeste argentino.
Paraguay.
Ah, no, ¿sabes dónde salió el guaraní, tío? En el Pombero. Uno de los mejores artículos que hemos tocado nunca, tío. El Pombero.
Del Pombero al Copiango mola mucho, ¿eh?
Nordeste argentino y el Gran Chaco. No sé qué zona es esa. Que hace referencia a un brujo que se convierte en un yaguareté. Su raíz se halla en la adoración que esos pueblos tenían por estos animales. Vale, o sea, pasa de...
Leyenda. Ah, mira, eso es la leyenda.
La leyenda cuenta que se trata de brujos que mediante el uso de un cuero de jaguar y sahuma, con plumas de gallina, serían capaces de desprenderse de sus pieles y transformarse en una criatura mitad jaguar y mitad humano.
¡Qué guapo! ¿Eh? Ah, como en el Tekken.
Es verdad, había uno. Era...
Bueno, tigre, pero... ¿El hombre tigre?
No, era jaguar.
Ah, igual el Tekken se inspiraron en el capiongo.
Seguramente. Sí, porque capiango. Además hacía como una capoeira rara, ¿no?
No, ese no era...
No, era el Eddie, pero que también hacía un... En un matorral se empieza a revolcar de izquierda a derecha sobre el cuero, rezando un credo al revés mientras cambia el aspecto. Hostia, rezar al revés es difícil.
Ese es el demonio.
Al demonio. Salen entonces de caza y devoran a las presas. Retornan a su forma primitiva realizando, hostia, qué guapo, la misma operación, pero en sentido inverso. Es decir, de derecha a izquierda.
¿Cuántas veces?
Es igual, según si te has convertido mucho tendrás que...
Depende de si quieres más pelo o menos.
Según tu porcentaje en la escala...
15. ¿Eres más mitad hombre o mitad jaguar?
Ah, mira, para saber qué mitad y qué mitad es cada una, supuestamente las extremidades corresponden a un ser humano, mientras que la espalda es ancha y sin pelo, pues como la de un humano.
Claro, pero delante tendrá pelo delante.
Tiene un carácter asesino, también como dato así. Se alimenta de carne humana, de mula o de vaca. O sea que si ves un bicho de esto, a correr.
Hostia, mira, ¿eh? Si uno es capaz de quitarle el cuero y escupirle 3 veces en la cara, el brujo queda ciego y vulnerable a un ataque.
Hostia, son chungos de barrio. ¿Qué pasa? ¿Para que te meta un primo? Oye, ahora que dice el jaguar, ¿el jaguar no era el de...?
El del anuncio.
No, te iba a decir...
¿Sabes qué le dice un jaguar a otro?
Lo sé, pero quiero que lo digas.
How are you?
No, estaba pensando... Ah, no, Gepardo. Me venía a la cabeza Gepardo. Ahora que estamos a tope con
Gepardo,
la...
Un mundo violento.
Con un mundo violento.
Es un máquina, el Gepardo.
Nada.
Pues bueno, no. ¿Con qué te quedas? Pues ya hay que ir finiquitando. ¿Con qué te quedas de todo lo que ha salido?
Me ha gustado el Jaguarete, tío.
A mí también.
La escala esa no me ha gustado nada y creo que hace un flaco favor a...
La escala 15.
A la gente con sexo. A la sexualidad de la gente en general.
Pero hay que decir que era en los años 50. O sea, que este tío intentó un poco al menos...
Sí, Hitler en los 40, pero tampoco... No se lo vamos a no compare. Mirna ha dicho ese nombre. Ahora, este, ahora
seguramente no daño físicamente a nadie este señor haciendo la escala. Pues nos quedamos con el capiango.
Muy bien.
Nos vamos a ver si lo encontramos a la selva. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!
¡Hasta luego! Candy, sawdust, whatever your picky ass likes. Open 24/7.